Y ya saben ustedes, esta sintonía indica que tenemos aquí a dos bellezas sentadas al lado, a la derecha y a la izquierda del padre, para hablar de literatura. Doña Marinieves Pérez Ceja, buenos días.
Buenos días.
Doña Beatriz Montañés, buenos días.
Buenos días.
¿Te puedo llamar Mari, te puedo llamar Bea?
Puedes.
Perfecto. Y una vez presentada, Mari y Bea.
Tienes permiso.
Oye, maravillosa la sintonía que nos hace venirnos arriba los lunes por la mañana para hablar de cosas interesantes.
Gracias a Feten, Feten.
Feten, Feten. Me encanta esa palabra, Feten. ¿Qué significa? Chachi, ¿no?
Sí, ¿no? Algo
Feten.
Como...
Esto es, sí, esto es Feten.
Divertido.
Chachi. Le vamos a poner una falta a la amiga Beatriz Montañés, que la semana pasada me hizo una cosa y he visto el...
¿Por qué?
Pues dije, vamos a hablar de los colores.
Ah, pero mira,
apúntatelo.
Sí,
para la siguiente. Oye,
me lo voy a apuntar aquí, en
para,
la cabeza.
Para la siguiente.
Sí, sí, eso.
Porque tuvimos una mini conversación a las afueras, cuando tú saliste copetilla, que te vas con mucha prisa. Y me dejó con ganas de escucharla.
Y se me había olvidado.
Porque me preguntó, ¿tú de qué color te ves? ¿Tú de qué color te ves? Y yo me quedé
marrón. El color, no tu color preferido. ¿De qué color?
Ah, qué interesante, Bea. Sí, sí,
como persona.
Eso pues tiene... sí.
Va tirando en seco.
Eso es
de eso hay que hablar, de eso hay que hablar. Sí, sí. Está interesante.
Bolígrafo de colores, subrayado en amarillo, la semana que viene, que los oyentes ya son testigos, vamos a hablar de colores.
De colores.
Pero bueno, esta semana tenemos temas interesantes. ¿No es verdad? Porque ha pasado periplo por nosotros, por nuestras vidas esta semana.
Sí, y ha dejado un poco de huella también.
Sí, sí, estuvimos
el sábado por allí.
Y la verdad que fue una tarde pues muy interesante, además muy sensible los ponentes que compartían, ¿no? Pues esa literatura fusionada con los viajes. Bueno, pues la verdad que nos trasladaron en algunos momentos a esos espacios y situaciones vividas y que ellos han querido pues plasmar a través de la palabra.
Sí, yo creo que es un evento que se organiza desde el 2013, casi tiene ya 10 años. Bueno, casi no, perdón, tiene 11
tiene
años,
años,
estaba sumando mal. Y que no hay que perderse, porque como dice Bea, es un festival a lo grande, que además en el que se puede compartir charlas, pero no solamente charlas, también formación, también talleres, otras actividades, exposiciones, etcétera, ¿no? Y nosotros veníamos hoy también queriendo recordar y destacar algunos de los nombres con los que compartimos y que estuvieron por ahí, como son como es la periodista Eva Orue y su compañera Sara Gutiérrez, que presentaron un libro extraordinario que no hemos leído, pero que lo tenemos encima de la mesa para futura lectura, En el Transiberiano, es el título, En el Transiberiano, y un viaje personal y un viaje emocional y un viaje también histórico, ¿no? A lo largo de... o a través de lo que fue la Unión Soviética, ¿no? Porque hicieron ellas dos ese viaje 2 años después de esa caída brutal de esa superpotencia, ¿no? Entonces cuentan ahí una historia que es personal, una historia de ellas dos como pareja, pero también de cómo van recorriendo todos esos diferentes espacios.
Esa línea de ferrocarril.
Nada más que el nombre Transiberiano ya es una aventura, ¿eh?
Sí. Imagínate, y hace 31 años, pues, hazte una idea de cómo estaba...
Yo era adolescente en eso.
No, es una... bueno,
hace 31 tiene años, parece que son 2 días, pero son 31 años.
De ser muy, muy interesante.
Sí, muy interesante. Y luego también nos hacía... Bueno, además, digo nos hacía porque así se lo había... A ver si lo había compartido con Mari... especial pues ilusión estar ese ratito con Eva y con Sara. En este caso, Eva hace unos años, a través de un congreso en el que participé como ponente, pues contactó conmigo para hacer un reportaje sobre clásicos revisitados. Y bueno, pues no nos habíamos tenido contacto a través, bueno, pues del teléfono, pero no nos conocíamos personalmente, y bueno, pues
eso es estupendo,
bonito.
Cuando una persona conoce a otra a través de las redes sociales, a través del WhatsApp y tal, y después, ¡pum!, choca, ¿no? Por mucha fotografía de perfil que tenga.
Sí, pues fue muy bonito también.
Los colores.
Sí, eso es. Pues conocernos pues también personalmente y tener ese espacio ahí con ella, pues también fue bastante agradable.
Que además Eva es actualmente la directora de la Feria del Libro de Madrid.
Sí, efectivamente.
O sea que sí, sí. Bueno, no es cualquier cosa.
Sí.
Y después también queríamos ya destacar, y entramos ya en materia del día de hoy, de la novela de la que vamos a hablar, yo quería destacar también como ejemplo de literatura canaria interesante, el profesor de la Universidad de La Laguna, José Antonio Ramos Arteaga, estuvo también ese día por la mañana presentando una edición de La vida del noticioso Jorge Sargo, que es una obra del 18 de Viera y Clavijo, de José de Viera y Clavijo, que se editó en los años 80 y había estado ahí, no volvió a reeditarse. Y ahora Diego Pon Ediciones, además que es una editorial muy, muy interesante, muy bonita, porque hace unas ilustraciones muy curiosas, vuelve a poner encima de la mesa otra vez a Viera y Clavijo. Ahí lo dejamos.
Muy bien. Oye, por cierto, decirles que yo tuve aquí en el programa a un escritor, periodista, un personaje, a Pedro Torrijos, que estuvo el viernes en Periplo presentando su tercer libro, no como novela de viaje, pero bueno, hicieron ahí un guiñito los del Comando Periplo y lo encajaron, ¿no? Un personaje, el Pedro Torrijos este, ¿eh? Tiene una cuenta de Twitter interesante que no la conocía, sí. La Brasa Torrijos. Y escribe todos los días a través de su cuenta de Twitter, que ahora se llama de otra manera, pero no sé cómo decirlo, y hace un relato diario.
Ah, mira, qué interesante.
Tipo curioso, tipo, además arquitecto, músico, es una persona polifacética. La Brasa Torrijos.
Curiosa.
Sí, lo descubrí la semana pasada y me parece que es uno de esos personajes que aporta. Que no está en redes para destruir nada, sino que aporta.
Para sumar, sí. Eso es lo importante.
Al final, de lo que se trata, ¿no?, es de que todos desde nuestro pequeño espacio, ¿no?, y lo que nos podamos aportar, pues ayudemos a construir.
Hay que sumar, nunca restar, sí. Siempre sumar.
A ver, dime este SOS que has lanzado aquí que me queda un poco en 36. SOS.
Recomendaciones literarias de urgencias, que lo habíamos llamado así. ¿Eh?
¿De urgencia por qué? ¿Porque se ha acabado la edición?
No, porque bueno, son pues cosas porque que a lo mejor no hemos leído, que se nos han pasado desapercibidas o que desconocíamos y que hay que tener.
Y que queremos compartir también, exacto, con los oyentes para que también despertar en ellos pues esa curiosidad.
De eso se trata, ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros queríamos comentar hoy o hablar sobre una novela cuyo autor es el protagonista del Día de las Letras Canarias en este 2024. Cada febrero se celebra el Día de las Letras Canarias y en este año ha estado dedicado a la figura de Ángel Guerra. Ángel Guerra es un conejero, nació en Lanzarateño, ahora yo no sé por qué no están utilizando ese término, a mí me parece súper súper bonito, pero bueno, en fin. Bueno,
¿por qué se llama conejero a la gente de Lanzarote?
No lo sé por qué, pero me parece un término.
Yo nunca lo he sabido, eso lo voy a preguntar a una lanzaroteña de pro.
Hoy un gentilicio vamos a tener precioso, igual que cualquier otro, ¿no? Y pero que últimamente.
Pero no tiene nada que ver con los conejos, yo creo, ¿eh?
No entiendo que tampoco. Pero pues el próximo lunes nos cuenta.
Te voy a preguntar a Astrid Pérez, que la vamos a tener a las 9:30 en Antena, lanzaroteña de pro, presidenta del Parlamento Canario, y se lo voy a preguntar, ¿por qué se llaman a los de Lanzarote? Porque es verdad que última.
Astrid Pérez. Sí. Pues pregúntaselo a ver lo que nos aporta y lo que nos dice. Bueno, pues este escritor.
Conejero de pro.
Ángel Guerra nació en Teguise en 1874. Si no digo mal la fecha, la tengo por aquí apuntada, sí, exactamente. Y pronto se trasladó a Madrid a estudiar porque tenía muchas inquietudes culturales y literarias. Pero dentro de lo que escribió, escribió poesía, escribió narración, también fue un político reputado, también escribió muchos ensayos, mucha crítica política del momento. Pero nosotros queremos destacar una novela corta o un relato largo, según como desde el punto de vista en que lo veamos, y que se llama La Lapa. Y que narra, es un relato, no es autobiográfico, pero sí hay un narrador en primera persona en el inicio del relato, narra la vida de Martín, que es desde que era niño hasta que empieza ya en su adultez, ya de viejo, digamos, de mayor, con ya la vida deshecha porque se ha convertido en mendigo y ya es un señor que es ciego y bueno, no desde ese momento vital, y después nos retrotrae a su infancia y cuenta la infancia de Martín y cómo acaba también su vida en tragedia. En ese relato, el protagonista principal, además de ese niño Martín, es su ansia de mar, su relación con el mar. Porque Martín, a pesar de ser un niño del interior de Lanzarote, él quiere ser lobo de mar, quiere ser marinero, ¿no? Y el mar, que lo llama y la atrapa, al mismo tiempo le da la vida y al mismo tiempo también se la arrebata por otro lado, ¿no? O sea, la historia un poco, sin hacer spoiler.
Sí, sí, eso es. Hay una parte muy bonita en la que a mí personalmente pues me gustó y me quise detener ahí, en cómo él busca, ansía ese mar, intentando escapar aquello que no le gusta, ¿no? Desde la parte más terrenal. Intentando sentir que en el mar iba a encontrar las respuestas a todas sus necesidades. Hay una parte que es que espero, Mario, que no hagamos spoiler, como bien dice. Hay una parte, bueno, pues que la vamos a contar porque, insisto, a mí me resonó mucho por dentro y me gustó y quería compartirla, en la que su padre se muere y ellos tienen que ir a vivir pues, con su tío a una zona todavía más árida de la isla, más al interior. Y entonces hay un momento que se describe, hay un momento en la novela que se describe una parte que a mí me parece espectacular, en el que se mezcla lo que él está sintiendo en un sitio donde siente que no lo van a querer, pero además que lo arrebatan todavía de ese anhelo de estar cerca del mar. Y dice así, no era el campo árido, ni las viejas casas miserables, ni el silencio de muerte que rompía aquí al ladrar de un mastín, allá el bramido de un camello. Lo que les llamaba la atención era la inexplicable hostilidad que les salía al encuentro repudiándolo antes de llegar. Fíjense, es precioso cómo combina, ¿no? Ese espacio seco, árido, triste de la isla, cómo lo fusiona con lo que ellos estaban sintiendo, ¿no? En este caso con lo que él estaba sintiendo, es decir, yo anhelo esto, pero es que además me lo están arrebatando de tal manera que me llevan a un entorno en el que aquí todavía pues me siento más profundamente triste.
Eso es un aspecto que atraviesa toda la novela, como decía Bea, que es la relación que hace el autor o como no, más que la relación, como el paisaje, ese entorno, ya sea el marino, ya sea el entorno terrenal, porque hay una lucha ahí de fuerzas, una dialéctica todo el rato entre la tierra y el mar. Ese paisaje es el reflejo y es el espejo de las emociones del autor y en este caso de las emociones de Martín, que es el protagonista del relato. Y eso se puede apreciar a lo largo, desde el inicio hasta el final de la novela, ¿no? Y es un hecho muy interesante. Y también quería hacer hincapié o recordar, la semana pasada estuvimos hablando de Panza de Burro de Andrea Abreu, uh-huh. ¿Verdad? ¿No? Entonces, y nos habíamos remitido a un entorno rural, a espaldas o sobre aquel volcán que todo lo cubría, ¿no?
Sobrevenido por los recuerdos de la abuela, ¿no? Es
exactamente.
Decir, no solamente de la vivencia de la propia uh-huh. autora.
Sí, ¿no? Y sí. Que se desarrollaba.
En este caso sí es vivencia personal de él, ¿no?
No necesariamente, ¿no? Porque por lo visto se supone, él hace alusión al abuelo, el abuelo es el que le cuenta la historia de Martín, sí. Y él entonces empieza a rememorar esa historia, pero por lo visto, bueno, según algunos críticos, Ángel Guerra, José Betancor, sería muy chiquitito para poder tener esa historia en mente, entonces no se sabe muy bien, pero bueno, en fin, él lo cuenta desde ese punto de vista de un recuerdo infantil. Pero lo que quería destacar es que si el otro día hablábamos de ese entorno rural, con ese además lenguaje prácticamente idiolecto de la zona de Icodó a través de esos niños. Ahora estamos pues ciento y pico años antes, pues estamos hablando de 1908.
Principios del siglo XX.
Pero también como todo se vincula, ¿no? Principios del siglo XX y tenemos a Ángel Guerra con esta novelita que es La Lapa, en un entorno, en este caso, de costa también, un entorno marinero, y con un lenguaje también muy, muy peculiar, ¿no? Porque si leemos los diálogos entre los personajes, hay también como una puesta en valor de ese lenguaje, de ese habla canaria de la zona también. Entonces, como vemos novelas diferentes, de entornos diferentes, de autores absolutamente lejanos en el tiempo, pero que también tienen unos vínculos que los unen, ¿no? Entonces me parece también interesante,
sí,
¿no?
Interesante. Hay una parte también que nos gustaría compartir con los oyentes, es como idealizar, a veces en la vida intentamos idealizar cosas, anhelamos cosas y cuando las tenemos, o situaciones, personas con las que queremos estar, y cuando las tenemos de repente pues pierde, de repente, porque además que es cuestión de ya la tengo y cuando la tengo pues pierde todo el valor. Y ahí esto es algo curioso porque nos damos cuenta que actualmente, sobre todo los niños, ¿no? En esa necesidad de tenerlo todo, cuando lo tengo ya al segundo pues pierde totalmente el valor inicial que tu propio mundo emocional pues te activaba, ¿no? Para desearlo con tanta ansia. Y ya no solamente en los niños, yo creo que también en los adultos, ¿no? El querer y cuando lo tengo ya, bueno, pues ya no es tanto lo que yo... Igual me doy hasta cuenta que no es tanto lo que yo lo deseaba, pero...
entonces, o lo deseas, pero sí. En el momento en el que ese deseo se cumple y se hace realidad y se cumple, pues ya lo desechas, eso. ¿No?
Y esto es algo curioso porque...
Solamente es esa intención de desear lo que te mueve, sí. Tal vez, ¿no?
Y eso es algo curioso porque, como decía, bueno, pues se despierta la máquina, ¿no? A nivel cerebral de por qué sucede esto. Y bueno, pues ahí está ese sesgo dónico de que cuando yo necesito algo, lo tengo en mi cabeza, es ese pensamiento circular que no para dar vueltas porque lo quiero, y cuando ya no lo tengo, pues no lo deseo, me doy cuenta que no lo deseaba tanto, bueno, pues ese sesgo dónico del que ya hemos hablado en algún programa, bueno, es algo que las personas pues no somos conscientes, pero nos sucede mucho más de lo que pensamos. Y,
bueno, esto, en el caso de Martín...
No, es verdad,
perdón,
que...
Perdón, sí. En el caso de Martín, él lo desea, que de hecho el padre le
Martín
dice...
Martín es el personaje.
Martín
de
es el personaje, que él cuando se lo comunica, se lo dice a su padre antes de que su padre muera, y el padre le dice, pero bueno, ¿tú qué vas a hacer en el mar si tú no tienes ningún vínculo con el mar? Nosotros somos de tierra adentro, ¿no? No somos de... Y además le dice, bueno, al final, como ya lo convence, dice, bueno, vale, pues tú vete tú al mar porque yo a la tierra, ¿no? Yo me quedo aquí en el terruño, ¿no? Es el padre. Y entonces le sorprende que su hijo tenga esa intención constante de, no, yo es que quiero ser lobo de mar, quiero ser marinero. Esa ilusión de la que habla Bea, ese deseo al final acaba en tempestad.
Tragedia.
¿No? En este caso de manera inconsciente, no lo provoca él, ¿no? O no, él sigue con esa ilusión que al final le lleva al desastre, ¿no? Y al caos vital, pero bueno.
Sí, yo le decía a Mari, ¿no? Cuando estábamos un poco pues preparando el programa de hoy, decía, pero es que yo cuando leo la novela, pues me da la sensación de que sí, ahí está el juego, ¿no? Es decir, aunque no es lo que sucede, sí está el juego de cuando
de
uno anhela, idealiza y desesperadamente quieres conseguir algo, en este caso él quiere conseguir llegar al mar y en una isla, que tampoco estamos hablando de algo de un espacio que sea interior, como puede ser algún pueblo o ciudad de la península, estamos hablando de una isla que está alrededor, hay agua. En ese juego, ¿no? De la idealización, de que cuando llegas, bueno, pues a través de ese desastre que después sucede en el propio mar, bueno, es que cuando todo cae, ¿no? Se desmorona y pensar, bueno, y pues que a lo mejor no era tanto lo que deseaba. Y otra de las cosas que a mí y me lleva, ¿no? La novela a sentir es que para él el mar continuamente es escapar de su realidad. Dice que en las novelas, ¿no? Se interpretan cada uno lo interpreta de una manera, y a mí me daba la sensación de que lo que buscaba es escapar de esa vida para encontrar en el mar todo aquello que no tenía, ¿no? Esa falta, esa necesidad, esa ausencia vital que él no tenía dentro de lo que era pues, un espacio de tierra.
Yo a ese respecto más bien creo que es verdad que él no estaba ubicado en el terreno, ¿no? En lo que es la isla como espacio físico, ¿no? Y de ahí que quisiera, no sé si huir o ubicarse, encontrarse tal vez en otro espacio, en este caso es el marino, ¿no? A pesar de que finalmente no lo haya conseguido, ¿no? Pero sí. Esa lucha es lo que empezábamos hablando de esa lucha, de esa dialéctica entre el mar y la tierra, es constante a lo largo de toda la novela, ¿no? Es como un eje ahí.
De hecho, hay un capítulo que lo llama paréntesis, en el que él se queda atrapado en un islote, ¿no? Y ahí entonces encapsular de repente, y ahí, ¿qué pasa? Encapsulamos para... Y ahora estoy atrapado donde yo quería estar, donde yo ansiaba estar, pero es que ahora mismo no puedo hacer nada. Estoy aquí, ¿no? En ese paréntesis, a mí me pareció como muy interesante cómo se desarrolla la novela y que en esa parte, ¿no? Bueno, pues te hagas una idea, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué?
Fíjate que él tenía el personaje, ¿no? Esa intención o ese deseo tan grande de adentrarse en el mar, ¿no? Y de formar parte de ese mar, que él bueno, conoce se casa, ¿no? Y tiene y se queda embarazada su mujer, y entonces él en su ensoñación, no, pues mi hijo se va a llamar Martín. ¿Y por qué se va a llamar Martín?
En la realidad.
Se va a llamar Martín porque cuando sea pequeño van a cortar y abreviar el nombre y entonces lo van a llamar Mar.
Sí, es que él quería muy obsesionado.
Todo el rato
sí.
Con esa
Luego también,
apelación al mar, ¿no?
Hay momentos en los que se habla de la cara y cruz también del mar y lo relaciona. Hay también un trocito que a mí me encantó. El mar parece vivir, parece que tiene alma. El alma de un niño que no sabe más que reír o llorar. Y la vida, en muchos momentos, es reír, pero en otros tantos es llorar. Y en esa dualidad, pues también yo creo que vale la pena compartirla para, por un momento, un lunes por la mañana, cualquiera como este.
Un día estupendo.
Parar, maravilloso. Parar para pensar y sentir en el que, si a veces la vida nos lleva a reír y otras tantas nos lleva a llorar, quizás sea porque nos toca vivir esos momentos, esos espacios, dejarnos sentir, organizar para seguir construyendo. Y yo creo que esta novela pues nos ayuda a parar para...
Nos ayuda a parar esto. Porque además, como comentaba y apunta Bea, en esa novela hay paréntesis. Es decir, Ángel Guerra nos narra la historia de Martín, pero también a veces toma aire, hay un reposo y hay algunos capítulos que son... absolutamente poético en lo descriptivo y en lo sensitivo también, ¿no? Entonces se detiene, que hablábamos el otro día también como de ese tiempo detenido, se detiene en la historia para trasladarnos y compartir con los lectores esa importancia del paisaje y esas emociones que se esconden detrás del paisaje canario en este caso, porque hablamos del mar y vamos a hablar del mar no solamente en La Lapa de Ángel Guerra, sino en muchas de las novelas o en mucha de la lírica canaria, porque el mar es un tema que nos identifica, ¿no? Que identifica a la escritura de este archipiélago, ¿no? Y es un eje que une muchas de las obras de los escritores canarios. Y también, y esto es otra información para que también los oyentes la tengan en cuenta, el primer programa hablábamos de Mararía, de Rafael Arozarena, volvemos otra vez hoy a Lanzarote, fíjense que volvemos de nuevo a Lanzarote, y a la novela gráfica, y Eduardo González, también entiendo que como regalo también de celebración de Ángel Guerra, escritor del Día de las Letras Canarias 2024, también se ha publicado una novela gráfica de La Lapa, con lo cual también pueden acceder, a lo mejor el público también más joven, para que se integre, para que camine.
Yo les voy a recordar una cosa, igual les pongo en una situación incómoda. O sea, yo ayer cuando me mandaba a Mari el guioncito de lo que íbamos a hablar hoy... yo reconozco mi desconocimiento absoluto de Ángel Guerra. Y lo busqué en internet. Y lo primero que salió, ¿sabes lo que fue? Una novela de Pérez Galdós que se llama Ángel Guerra.
Claro, es que no lo hemos dicho.
Sí, es muy importante.
Es que José Betancor Cabrera, que es el nombre auténtico,
real,
digamos, de este escritor conejero, utiliza diferentes seudónimos a lo largo de su vida.
Tarsi.
Y entre sus seudónimos está el de Ángel Guerra. Y él, que era un admirador y además conoció a Galdós en Madrid y a otros autores, conoció también a Unamuno, conocía a Emilia Pardo Bazán en su época, pero él conoció a Galdós y él admiraba a Galdós. Y uno de los personajes y una novela concreta de Galdós se llama Ángel Guerra.
Por eso cogió ese
claro,
nombre.
Entonces él utiliza ese
seudónimo. Me parecía curioso, digo, eso se lo voy a preguntar yo porque yo mi investigación también ha servido.
Sí, es que no lo habíamos comentado. Él utiliza ese seudónimo, o sea, lo coge y lo utiliza durante toda su vida. De hecho, se le conoce como Ángel Guerra, más que lo de José Betancor es como un apodo al final, ¿no? Realmente se le conoce con ese...
¿Dónde acabó su día Ángel Guerra?
Pues en Madrid, murió en Madrid.
Porque salió de aquí, sí, de la mano de Juan Negrín.
Se fue, exactamente, sí. Se fue para Madrid a estudiar, no sé exactamente, pero algo, bueno, vinculado, lo leí.
Como no era muy de derecha.
Y estuvo un tiempo allá, volvió otra vez a Lanzarote, creo que 26, 27 años antes de su muerte, porque entró en política y fue un político bastante activo. De hecho, cuando... en los años 30, fue nombrado director de general de prisiones, y para fomentar la escritura y la lectura. entre los presos y en las cárceles de España, convocó un certamen que se llamaba Ángel Guerra para incentivar el gusto por la escritura, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, continuó su vida en Madrid y murió en la capital, digamos.
Ahí nos damos cuenta cómo la pasión por algo, en este caso, por la lectura, por la escritura, por el mundo de la palabra, te puede llevar incluso hasta generar dinámicas, actividades que de alguna manera, ¿no?, vinculadas a algo que, fíjate tú, una cárcel, y te iba a imaginar, ¿cómo puedo hacer yo para que esto también sea una posibilidad? Bueno, pues a través de un certamen, a través de un premio, a través de algo que de alguna manera canalice toda esa pasión. Y ahí está la curiosidad, y ahí está la capacidad para crear, ahí está la capacidad para reír y llorar.
No, y el entender también a lo mejor la escritura para como un método para renovarse, ¿no? Eso, como para ser, ¿no?
Para no morir.
Exactamente.
Para no morir. Tu pasión es esta.
Una cárcel.
Eso es. Tu pasión es esta y yo quiero... tiene que salir por algún lado. ¿Cómo? Reinventando. Entonces, bueno, esa capacidad de reinventar yo creo que también es digna de nombrar y compartir hoy. En cuanto a... Y ya creo que ya con esto vamos acabando, ¿no?
Si
quieres poner
en Marinieve, me quedo ahí.
En cuanto a lo que hablábamos antes de reír y llorar, yo creo que hay un punto importante aquí. En la vida no siempre podemos estar riendo, porque eso sería también patológico. Es decir, en esos anuncios de Coca-Cola maravillosos en los que todo el mundo tiene que ser feliz, eso no es real, porque la vida no es lineal. La vida tiene muchas curvas. Entonces, esa dualidad de reír y llorar, creo que desde el momento que un ser humano aprende a aceptarlo, es aprender a vivir. Y yo creo que ahí es donde quizá también podíamos quedarnos hoy. Aprender a vivir a través de todas las cosas que nos hacen reír, pero también de todo aquello que nos hace llorar.
Pues muy bonito. De todas maneras, Mari no subraya los libros. Le pone etiquetitas positivas.
Sí. Yo sí los subrayo,
los míos los subrayo y los muerdo y los pinto. Porque
yo los tengo
creo
siempre y con anotaciones
que,
al margen. Sí,
en que los libros son para manosear. Lo que pasa es que este no es mío.
Por eso no me atrevo.
Pero bueno, esto está absolutamente vinculado con lo que Bea comentó, porque de hecho... ella me hablaba, esta mañana estábamos hablando de ese fragmentito, digo, ah, sí, vea, está genial, y conecta con el que
porque
yo
también... ¿Porque venís juntas en el coche para
hablar? Leído. No,
no,
no, pero vamos hablando.
Vamos hablando. Hablamos mucho, Mari y yo.
Y vinculado a este fragmento, leo el fragmentito, y tenemos un tema que encontró Bea ahí también,
precioso,
indagando en las redes, que vincula con
precioso.
El mar, ¿no? Y en este intermezzo de La Lapa, que dice... afirma, bueno, la novela decimos, la poesía del mar. ¿Quién no la ha sentido? ¿Quién no la ha amado? Los que nacieron junto a la orilla nunca olvidarán la visión de las aguas quietas, azules, con cabrilleos de luz a las horas de sol. Los que muchas veces se durmieron al blando rumor de las ondas y de día, despiertos, soñaron al son de su cantar vago y quejumbroso como un arrullo de cuna. Al internarse tierra adentro se sentirán extrañados, suspirando por la terna cantinela que dejaron, lamentando no sé qué amores traicionados junto a la costa, en la arena de la playa que todavía puede que conserve la huella de nuestros pies y hasta el eco del latir presuroso de nuestro corazón. Se ama al mar con locura, con pasión honda, como se puede amar a una mujer, porque el mar parece vivir, parece que tiene alma, un alma de niño que no sabe más que llorar o reír.
Que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder.
Pues no podíamos imaginar una manera más bonita de empezar un lunes, Mari. Así que gracias por compartir con nosotros.
Gracias a ustedes.
Recomendar la lectura del libro esta semana, La Lapa de Ángel Guerra. La semana que viene a ver qué nos traéis, porque vais poniendo el listón alto.
Sí, sí, sí. Esta, la canción que suena, que como decía Mari, que nos encantó, está... aparece de manera casual, bueno, no, casualmente, no, la causalidad,
casual,
la causalidad.
Casualmente no pasa nada.
La causalidad maravillosa de la vida, en la que, bueno, se llama Tierra, de Joel López, un gallego, y bueno, nos gusta mucho porque yo soñaba, ¿no?, con tener cerca al mar. Soñemos para construir, soñemos mucho, pero también vamos a vivir. Eso se trata, ¿no?
Vea, Mari, la semana que viene lo habéis puesto difícil superarlo, pero bueno, dejamos a Joel sonando y nos vemos la semana que viene.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta el lunes.
Vamos por la historia como simples hombres solitarios, reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaban por quererlo demasiado, y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado, y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que supera cualquiera de mis fantasías, nada comparado.